Nota sobre un ejercicio abierto. La obra pictórica de Carlos Gatti, que se presenta en este pequeño libro, funcionó para mí tomando elementos textuales y conceptuales de Umberto Eco, como un campo de posibilidades interpretativas, como una máquina para inducir infinitas lecturas variables, como una obra cuyos elementos se prestan a múltiples interrelaciones. O sea, esta obra me parece un buen ejemplo de obra abierta. Siguiendo con las argumentaciones de Eco, en una comunicación hay un significado que puede ser el mismo que aparece en otra comunicación, hablar de la esencia del amor, por ejemplo, pero la organización puede ser mayor o menor. En este último caso, siempre se aumenta la información y se promueve en el lector u observador actos de libertad consciente que lo colocan como centro activo de relaciones que pueden ser inagotables. El riesgo es que cuanto mayor es la información, más difícil es comunicarla. Cuanto más claramente se comunica un mensaje, menos informa. O sea, en este pequeño libro pretendí y pretendimos decididamente, meter el dedo en esta llaga. Por un lado, como dije, se trabajó con una serie de cuadros que constituyen, para mí, un fenomenal ejemplo de obra abierta. Por otro lado, traté de disminuir la organización de estos cuadros en forma casi salvaje, con dos procedimientos. El más explícito fue el dividir o parcelar los cuadros, corriendo el riesgo de aumentar el ruido y eliminar la redundancia, dos características que pueden afectar mortalmente el mensaje que su obra tiene en términos de significado e información. El otro procedimiento fue el introducir un elemento que podría funcionar como límite para acotar el volumen de la información generada por el procedimiento de parcelado, generando un anclaje que imponga un freno y una reducción de las direcciones posibles. El elemento introducido y asociado explícitamente con las imágenes son textos generados por ellas u otros textos propios preexistentes, incluidos por interpretar que podían relacionarse con ellas a través de la generación de otras aperturas. El peligro que acarrea esto último es que puede contribuir con la cantidad de ruido y con sus efectos devastadores sobre la organización original de los cuadros y, por lo tanto, con su significado y con la información que transmiten al observador. Al fin será este observador el que decida hasta dónde estas características fueron intervenidas. En todo caso, creemos con Carlos que en forma general ambos acordamos con el procedimiento y con el resultado.
Bueno, ¿qué puedo agregar a todo esto? Voy a hablar en primera persona desde un lugar de espectadora activa, de espectadora participante, que es el lugar de espectadora que construye o de lectora que construye, que es el lugar que ellos producen desde su obra conjunta. No voy a hablar desde el lugar de crítica porque aquí hay presentes críticos profesionales y bueno, les cedo a ellos el trabajo específicamente crítico. Lo que me interesa es contar, no pretendo en ningún momento usurpar esos lugares profesionales de la crítica. Yo quiero contar mi experiencia como lectora, mi experiencia como espectadora, por qué me capturó la pintura de Carlos o cómo entro en la poesía de Alejandro, y cuanto más sé de ellos, más hipótesis puedo elaborar sobre cuál podría ser la razón de que me engancha tanto toda esta obra. O sea, yo recibo este libro de manos de Alejandro. Él tiene otros libros de poesía donde de alguna manera se hace presente hay huellas de su trabajo como científico. O sea, además de ser artista Carlos y de ser poeta Alejandro, bueno, los dos son investigadores. Alejandro es doctor en química, Carlos es doctor en bioquímica, también con una carrera docente. Alejandro ha viajado por el mundo con su trabajo como científico, y su trabajo ha viajado por el mundo por su propia cuenta a través de traducciones. Y en uno de sus libros, que después le voy a preguntar cuál es ese libro, pero no me acuerdo el título, pero aparece una traducción de un texto científico suyo, recortada, es solamente un fragmento, en un idioma absolutamente incomprensible. Yo después averigüé cuál era, tampoco me acuerdo. Y el efecto sonoro que eso produce es justamente muy, muy misterioso. O sea, también en ese libro de Alejandro hay fragmentos, hay también pequeñas imágenes encontradas, imágenes absurdas, algunas un poco crueles. Y tiene otro libro anterior a Alejandro que se llama Estación de Animales Buenos, que es una frase que surge también de su trabajo científico en relación con lo biológico. Entonces, bueno, y capturó esa frase por la belleza que tenía, la sacó de su contexto, la usó en un poema. O sea, todo el tiempo, y también un poco lo que hace Carlos con su pintura, esa pintura que es en parte pintura y en parte escultura, esos detalles que tanto hacen por detener la mirada, por hacer que la mirada se fije en ellos. Yo creo que no es casual que la cámara se haya detenido justo en esos detalles. O sea, en los dos casos nos encontramos con artistas que a la vez son científicos y que ponen en juego en su arte, cada cual en el suyo, una forma subjetiva de estar en el mundo, de estar ante el mundo, que también se pone en juego en sus procedimientos científicos, solo que la ciencia no se ocupa de expresar esa parte subjetiva, digamos, y el arte sí, y además lo hace en diálogo con la subjetividad de quien recibe la obra, del receptor del mensaje. Entonces, digo, yo supuse, y bueno, después ellos me contarán si es así o no, yo supuse que deben ser personas muy curiosas, porque tiene que ver con la curiosidad, esta capacidad de recortar los detalles, recortar y pegar pequeños detalles encontrados, estos que podrían ser en la pintura de Carlos, esas formas escultóricas que él incrusta en el cuadro, podrían ser esas molduras tan bellas que pasan desapercibidas cuando uno va apurado en esta ciudad de Rosario y esas arquitecturas, ¿no?, del 1900 por ahí. Y hay una mirada curiosa que se detiene, ¿no?, en esos detalles e incluso los reconstruye para que al espectador le pase algo parecido. Y bueno, y Alejandro, a su vez, la mirada de Alejandro sobre esos cuadros hace todo un procedimiento de recorte y de reorganización donde enfatiza ciertas cuestiones y no otras. Por ejemplo, cuestiones como en el video que vimos recién, cuestiones que tienen que ver con la mirada. Y es tan productivo todo este trabajo conjunto que, bueno, si lo tengo que definir, no es ni ilustración, porque en la ilustración hay una relación jerárquica donde el texto es superior y el dibujo es inferior. Después existe otro género no tan conocido que se llama ut pictura poiesis, no sé si lo dije bien, que es creación, escritura, creación poética a partir de una imagen, quiere decir en latín. Entonces, ahí la jerarquía se invierte. Acá la jerarquía es horizontal, o sea, están los dos elementos en un mismo plano y se les supone una interacción constante que va generando nuevos sentidos al infinito. O sea, este libro era uno cuando yo me lo encontré así, bajo esta forma, y lo abrí y le encontré frases y cosas que les voy a contar cómo fue que entré y qué fue lo que más me emocionó. O sea, esta frase, esta pregunta, ¿son las zonas del ojo indiferente una memoria? O sea, yo entré a través de esa pregunta y esa pregunta me fue guiando a lo largo del libro y después llegué a este otro lugar que dice, la importancia de la pintura y de las palabras no es la belleza, sino la disponibilidad. Y entre una y otra, bueno, iban apareciendo esas pequeñas imágenes, esas caritas de gente mirando por ventanitas y esa interrogación constante de Alejandro preguntando qué es lo que ven, porque ellos están, estos personajes están como espiándonos y al mismo tiempo saben que nosotros los estamos espiando a ellos y no sabemos si entre ellos se ven o no se ven. Entonces, en una parte del libro, Alejandro pregunta si el amo, si el ojo del amo, que es el que está representado en esa figura medio demoníaca adentro de ese pentágono, si el ojo del amo realmente ve o esas texturas de la ropa, y por cómo están dispuestos, suponemos que no las ve, o sea que los pequeños detalles de la vida de esos personajes al ojo del amo se le escapan. Entonces, ¿qué introduce Alejandro en su texto sobre el cuadro? Una pregunta sobre si cuánto del cuadro ve el personaje que está adentro del cuadro. Y otra cosa que le agrega Alejandro que es muy interesante es la dimensión de la memoria, la dimensión del tiempo, cuando recorta, cuando... Ah, ¿qué? Ah, ok. ¿Más qué? Más bajo. Bueno, cuando recorta esa figura de ese ángulo y detiene la cámara sobre ella, un poco la transforma en objeto de la memoria, entonces mi mirada sobre este libro, que de alguna manera tenía que ver con el paseo y con los detalles encontrados por azar en la calle, y con, bueno, relatos especulativos, hipótesis, conjeturas sobre quiénes pueden ser esos personajes, o qué pasa entre ellos, o cuánto ven o cuánto dejan de ver, se convierte, después de ver este video, después de ver los dos videos, pero sobre todo el de Alejandro con los textos, se convierte en otra cosa. O sea, de pronto se me ocurre que quizás ahora, cuando miro los cuadros de Carlos, lo que estoy viendo en presente son las molduras, las formas escultóricas, y esas formas pintadas a lo mejor no están ahí, a lo mejor son solo memoria, son recuerdos, son fantasmas que mi memoria proyecta sobre esas paredes, sobre esas molduras, y en todo esto hay un diálogo permanente y muy misterioso, porque el misterio justamente es eso opaco que se resiste frente a la mirada y frente a la curiosidad y frente a la pregunta. Y en todo esto, bueno, que preguntas que quedan flotando es qué es un ojo y qué es una mirada y qué es ver, ¿no? Y todo eso entre sí es muy, no es lo mismo ver o la mirada o el ojo. Y bueno, yo antes de irme tenía una pregunta para cada uno. ¿Te acordás, Alejandro, ese libro, te acordás cuál era el que yo mencioné? Que,
Los barcos en el centro del cielo. Ahí había ya algunos intentos. Este libro ya estaba en la cabeza, pero nada más que por una cuestión cronológica, es decir, salió posteriormente. Pero ese juego con con las imágenes, me encantó lo que dijiste. Empecemos por ahí, todo lo que dijiste. Pero una cosa que me pegó un montón fue esa cuestión del mismo nivel de diálogo, porque, como voy a decir, no hay ninguna cosa que esté arriba de lo otro. Pero aparte, si uno la agarrara por el lado, digamos, de lo conceptual, físico, es algo así como que esos dos componentes estarían funcionando, podrían funcionar como espejos enfrentados en el mismo nivel. Y dos espejos enfrentados en el mismo nivel, la física 1 dice que repiten imágenes hasta el infinito. Entonces, yo creo que de alguna manera, no es un juego posmodernista el que estoy haciendo, pero de alguna manera sí. O sea, dos componentes en el mismo nivel, enfrentados, no hay, digamos, se saca violentamente la cosa del poema ilustrado, porque eso es la muerte del poema y de la ilustración. Entonces, con esa cuestión del mismo nivel, se logra esa interlocución tan productiva. Y por el otro lado, creo que se puede uno plegar a ese concepto de la física. Las interacciones que se van a dar, se pueden reproducir hasta el infinito. O sea, uno ve, para cualquiera de los dos espejos, se repite, es borgiano el asunto, se vuelve.
Gracias. Y a Carlos, yo te quería preguntar si encontrás, qué conexiones sentís vos que hay entre tu práctica científica y tu práctica artística.
Y fundamentalmente, como vos bien dijiste, hay un tema que es la curiosidad, es decir, uno tiene una formación en la parte científica, digamos, donde la curiosidad es el motor prácticamente de la cosa, es decir, lo que lo lleva a uno a plantearse cosas, a resolver problemas, etcétera. Y en el caso del arte, bueno, también, por supuesto, tiene la curiosidad su rol en el tema así de, como vos bien decías, de toda la observación del entorno y seleccionar una serie de objetos que resultan íconos de la realidad, que digamos están presentes en todo este tipo, en esta serie de cuadros. Y después, por otro lado, la formación científica tal vez me ha dado una capacidad, una destreza de procesar información, y entonces en los cuadros también hay una cantidad de información con respecto a la pintura mundial actual sobre todo, y que yo incorporo, por supuesto, siempre no como copia, sino como referente al cual hago referencia, digamos. Eso también es una capacidad que a lo mejor se ha desarrollado a través del tema de la investigación.
Quería hacer una pregunta para los dos. O sea, para vos, Carlos, que si cada uno busque un nombre de todas estas posibles referencias informativas dentro de la historia del arte o de la literatura o del presente del arte o de la literatura, yo le quería pedir a cada uno que nombre un autor. Vos, Carlos, un pintor, y vos, Alejandro, un poeta. o una poeta que sientan que de algún modo dialoga con la obra de ustedes, o que la obra de ustedes dialoga con esa figura más que con cualquier otra, ¿no?
Bueno, en mi caso, incluso lo hablamos, ya hay un realista norteamericano, que es Edward Hopper, que tiene una serie de cuadros que exploran así la realidad de la vida en Estados Unidos a mediados de siglo, y que donde uno se encuentra con toda una cantidad de personajes hieráticos, así estáticos, en situaciones como la que yo muchas veces presento en este tipo de cuadro, con una iluminación muy particular y con un espacio que los rodea, un entorno también muy particular y muy que refleja mucho la realidad, de según la visión de Hopper, de la situación norteamericana en ese momento.
Sí. Es un realista y a la vez hay más que eso.
Hay más, sí. Una cuestión de que refleja su opinión o su observación de la sociedad, del estado social en ese momento.
Sí, hay algo de lo metafísico también.
Y ¿no? Metafísico también.
Son muy misteriosos esos
espacios. Por eso había dicho personajes hieráticos.
Y, así. Y tienen que ver tanto con la soledad, como decías vos hoy, y aparte también... Hopper logra que figuras no humanas parezcan humanas. Esa gasolinera, sí. Por ejemplo, vos decías, sí. Parece un tipito en medio de...
Sí,
parece eso. Un personaje, es un objeto, y él lo humaniza,
sí.
¿No?
De algún modo. Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
Vos, Alejandro?
Yo te voy a pedir que me dejes dar dos respuestas. Porque tendría que dar, por ejemplo, una... para el, digamos, más sería el texto poético. Yo creo que siempre tuve una, desde que empecé a escribir, una tendencia a quedar deslumbrado por todos los tipos que destruían el lenguaje ese que me parecía totalmente frase hecha, que era el empecemos por el colegio, me dieron a mí en el colegio, que era la muerte de la literatura y de lo poético, de los textos poéticos. O sea, nombres de ese momento tendría que ser Rimbaud, obviamente, después los surrealistas, Apollinaire, por ejemplo, y después, bueno, gente como Mallarmé, todo ese grupo que hizo un gran corte de la cosa. Me gusta también como muchísimo como posibilidad, porque me parece inagotable. En realidad lo que valoro es la cosa, todos los tipos que hacen inagotable el texto. Porque hay algunos que lo matan al texto, y la gente hablando lo mata. Cuando se caen en frases hechas, se reiteran obviedades, todo ese tipo, toda esa gente mata el lenguaje, mata el signo, todo mata. Bueno, entonces, me gusta, porque es un tipo inagotable, Joyce. Pero Joyce de la narrativa, no el poeta, porque la cosa de él, de poesía, que son muy son primeras cosas de él, antes que la obra profunda, digamos, donde hace esas cosas bastante locas con el lenguaje, me parece que es mucho más en la narrativa, que no soy un experto ni remotamente, pero que en la poesía no me parece, por eso hago la aclaración, no es un poeta, pero lo incluyo en la lista. Esa es la primera parte. Y después diría lo que me pasa desde hace un tiempo, como por ejemplo lo que me llevó a hacer la editorial esta de Oroñópolis, de la cosa esa, como dice ahí, amor por la palabra y la imagen, qué sé yo. Bueno, eso me lleva o me llevó a meterme con otra gente que es media dual en su funcionamiento, que fueron los poetas surrealistas que... Se sintieron totalmente mezclados y se mezclaron, hicieron toda una menesunda feroz con el cine, que en ese momento era mudo. O sea, Desnos, Apollinaire, como las grandes figuras, mucho más que Man Ray, que era un pintor, fotógrafo, qué sé yo qué, que hacían, que fueron los que hizo mucho más, dentro del surrealismo, eran todos surrealistas, pero mucho más que Breton, por ejemplo. Me parecía que la potencia de ellos fue muchísimo más grande, y son tipos que me siguen, le sigo descubriendo una serie de cosas y lo sigo tratando de comprender y aprender, fundamentalmente, algo así.
Gracias. Y quisiera preguntarle a la gente del público si tienen alguna pregunta o algún comentario para hacer. Y bueno, y si no, bueno, les agradezco a todos por haber venido, les agradezco a Alejandro y a Carlos por la invitación, y bueno, espero haber estado a la altura de toda esta obra tan buena y productiva. Bueno, gracias.